Pacifica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
At least 25 people have been killed.
Al menos 25 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba en la ciudad iraquí de Fallujah. Entre las personas que murieron se encontraban 10 oficiales de la policía. Mientras tanto, en Bagdad, las fuerzas estadounidenses e iraquíes continúan llevando a cabo una serie de redadas tras el secuestro de 5 contratistas británicos. Por otra parte, cientos de personas marcharon hoy en Sadr City cargando los ataúdes de 2 víctimas de un ataque aéreo estadounidense. Se dice que las víctimas eran una pareja de ancianos que fueron bombardeados mientras dormían en el techo de su casa. El gobierno de Bush anunció que espera mantener una presencia masiva de soldados en Irak, como lo ha hecho en Corea del Sur desde la Guerra de Corea. Actualmente, Estados Unidos tiene 30.000 soldados en Corea del Sur. Esta presencia militar comenzó hace más de 50 años. El miércoles, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, dijo que Estados Unidos permanecería en Irak al igual que lo ha hecho en Corea del Sur, lo que calificó como una fuerza de estabilidad. En otras noticias de Irak, al menos 3 periodistas iraquíes murieron en la última semana. El corresponsal de la Agencia de Noticias Nacional de Irak, Abdul Rahman al-Isawi, fue sacado a la fuerza de su casa y asesinado a balazos. Nasar Abdul Wahid, un periodista de la Agencia de Noticias Aswat al-Iraq, fue asesinado frente a un hotel y Mahmoud Hakim Mustafa, quien dirigía un periódico, fue asesinado a balazos cerca de su casa en el norte de Irak. Sus muertes elevan a 9 el número de periodistas asesinados en Irak este mes, igualándolo al del mes más letal de la guerra en ese país. En Afganistán, 5 soldados estadounidenses y otras 2 personas murieron cuando el helicóptero en el que viajaban fue derribado durante enfrentamientos con combatientes talibán. El portavoz de la OTAN, el mayor John Thomas, dijo:
anoche, poco antes de las 21 horas local, se estrelló un helicóptero Chinook en la provincia de Helmand, cerca del área de Kajaki. Había 7 personas a bordo. Todos eran soldados de ISAF, Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, y todos murieron en el accidente.
En Israel y los territorios ocupados, Israel descartó la posibilidad de una tregua con los militantes palestinos y prosiguió con sus ataques con bomba contra Gaza. El miércoles, 2 militantes de Hamas murieron en un ataque israelí. Mientras tanto, el Cuarteto de Mediadores de Paz de Medio Oriente pidió que se apoye un cese del fuego durante la reunión en Berlín. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo:
con vistas hacia el futuro, el cuarteto discutió la agenda para los próximos meses para apoyar y fomentar el progreso en los cursos de acción bilaterales y regionales. El cuarteto acordó reunirse en la región por separado con israelíes y palestinos para realizar el progreso y discutir el camino a seguir. El cuarteto también acordó reunirse en la región con miembros de la Liga Árabe para hacer un seguimiento de la iniciativa de paz y los esfuerzos árabes para desarrollar el curso de la acción regional.
El pedido tuvo lugar mientras las fuerzas israelíes llevaron a cabo lo que está siendo calificado como una ejecución extrajudicial en medio de una calle palestina colmada de gente. Según testigos, soldados israelíes encubiertos atacaron por sorpresa a un oficial de seguridad palestino que no estaba en servicio a plena luz del día, en la localidad de Ramallah. El oficial Mohamed Abdul Halim recibió 24 disparos. Se informó que Halim portaba un arma, pero no intentó abrir fuego. El ministro de Información palestino, Mustafa Barghouti, estuvo presente en la escena del crimen y varios disparos impactaron contra su vehículo. En la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad decidió mediante una votación establecer un tribunal especial para procesar el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. 5 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad se abstuvieron de la votación. Estados Unidos apoyó la medida en una decisión que es considerada por muchos como un desafío a Siria. El embajador de Estados Unidos, Salmay Khalilzad, dijo:
hemos escuchado muchas advertencias sobre la amenaza a la seguridad y la estabilidad en Líbano. En los próximos días, exhortaremos a todos los partidos a que actúen con responsabilidad y a que cumplan con su obligación de apoyar la soberanía y la independencia política del Líbano.
La decisión de crear este tribunal intensificó las divisiones internas del Líbano. Miembros de la coalición de Hariri han expresado su apoyo, mientras que los políticos prosirios dicen que el proceso estará controlado por la Casa Blanca. Miembros de la coalición de la oposición liderada por Hezbollah dijeron que apoyan la creación de un tribunal, pero advirtieron contra la imposición del mismo a través de acciones unilaterales. Un prisionero saudí de la prisión de Bahía de Guantánamo fue hallado muerto en su celda, en lo que, según el Pentágono, aparenta ser un suicidio. La muerte de este prisionero no identificado tuvo lugar casi un año después del suicidio de otros tres prisioneros de Guantánamo. Aún no se han revelado más detalles sobre el tema. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, presentó una demanda federal contra una filial de Boeing Company por presuntamente haber ayudado a la CIA a trasladar a tres prisioneros a cárceles en el extranjero, donde fueron torturados. La demanda fue presentada en nombre de estos tres prisioneros. ACLU dice que la agencia de viajes Jeppesen International Trip Planning ha proporcionado servicios de vuelos y apoyo logístico al programa secreto de la CIA de encarcelación y traslado de prisioneros, conocido como rendición extraordinaria. Según se dice, Jeppesen proporcionó al menos 15 aviones para un total de 70 vuelos. El director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, dijo: las empresas estadounidenses no deberían obtener ganancias del programa de rendiciones de la CIA, que es ilegal y contrario a los principales valores estadounidenses. Las empresas que eligen participar en esta actividad pueden y deberían ser responsabilizadas ante la justicia. Mientras tanto, la ACLU también presentó una nueva impugnación en nombre del ciudadano alemán Khaled El-Masri. Masri fue detenido y torturado durante 5 meses en una prisión secreta de la CIA en Afganistán, luego de haber sido secuestrado en Macedonia. Se sobreseyó una demanda contra la CIA en 2 oportunidades en base a que podría revelar supuestos secretos de Estado. La ACLU ahora le solicita a la Corte Suprema que reconsidere el caso. El presidente Bush le solicitó al Congreso que duplique los fondos aportados por Estados Unidos para la lucha global contra el SIDA, lo que elevaría el gasto a $30,000 millones en 5 años. El presidente habló el miércoles desde la Casa Blanca. El presidente Bush dijo:
este dinero será gastado en forma prudente mediante el establecimiento de acuerdos de asociaciones con países anfitriones. Estos acuerdos deben asegurar que Estados Unidos financie programas de apoyo que tengan el mayor impacto posible y que sean sustentables para el futuro. Estados Unidos trabajará con gobiernos, con el sector privado y con organizaciones de fe y comunitarias en todo el mundo para cumplir con metas significativas, para financiar el tratamiento de casi 2.5 millones de personas, para evitar que más de 12 millones sean infectadas y para financiar la asistencia para 12 millones de personas, entre las que se encuentran más de 5 millones de niños huérfanos y vulnerables.
Mientras que el pedido fue elogiado, algunos grupos de lucha contra el SIDA criticaron a Estados Unidos por no gastar suficiente dinero y por mantener un énfasis equivocado sobre la educación en la abstinencia. El Grupo de Acceso Mundial a la Salud dice que Estados Unidos necesitaría gastar al menos $50,000 millones para cumplir con su promesa de acceso universal al tratamiento de víctimas de VIH. El gobierno también extiende su controvertida exigencia de que 1/3 del gasto de prevención de VIH sea destinado a promover la abstinencia antes del matrimonio. Jody Jacobson, del Centro para la Salud y la Igualdad de Género, dijo: ninguna suma de dinero compensará las políticas de prevención motivadas ideológicamente promovidas actualmente por Estados Unidos. Empresas exportadoras de alimento de Estados Unidos firmaron una nueva ronda de acuerdos comerciales con el gobierno cubano. Más de 100 empresas y 25 estados están participando en el acuerdo. Las ventas son permitidas en virtud de una excepción al embargo de Estados Unidos a Cuba. James Sumner, del Consejo de Exportadores de Aves y Huevos de Estados Unidos, dijo:
tenemos una estupenda relación. Cuba es un mercado muy importante para nosotros. Sentimos que estamos haciendo bien el uno al otro. Estamos ayudando a los consumidores y ustedes están ayudando a nuestra industria. Y reconocemos que cuando se levante el embargo, que esperamos suceda pronto, estas compras serán mucho mayores y ayudarán a toda nuestra gente aún más. Así que ha sido un buen amigo. Gracias por todo su apoyo.
El Departamento de Justicia anunció que extenderá su investigación interna para averiguar si altos funcionarios contrataron personal en base a sus vínculos republicanos. La nueva investigación se centrará en las contrataciones en la División de Derechos Civiles, que supervisa los derechos de voto. La noticia surge mientras el periódico Los Angeles Times informa que un ex fiscal federal pudo haber perdido su trabajo por defender el derecho al voto de los nativos estadounidenses. El republicano Tom Heffelinger renunció el año pasado, luego de desempeñarse durante 15 años como fiscal de Minnesota. Su nombre aparecía en la lista de fiscales en peligro de perder su trabajo apenas 3 meses después de que desobedeció una directiva estatal que hubiera prohibido los documentos de identidad de tribus como identificaciones válidas para votar. Un gran número de votantes nativos en el área de Minnesota han acudido a sufragar y son conocidos por votar generalmente por los demócratas. En una declaración la semana pasada, el ex vínculo entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca, Monica Goodling, dijo que los superiores de Heffelinger lo habían criticado por desperdiciar una excesiva cantidad de tiempo en temas de nativos estadounidenses. Y por último, un nuevo estudio demuestra que los fallos en casos de asilo enfrentan amplias desigualdades dependiendo de factores como la ubicación del tribunal y los antecedentes de los jueces. El estudio investigó 140.000 fallos de casos que implicaban a los 15 países que presentaron la mayoría de las personas que pedían asilo. En un tribunal en Miami, los colombianos tenían una probabilidad de casi 9 en 10 de obtener asilo con un juez, mientras que tenían apenas un 5% de probabilidades de obtenerlo con otro juez. Los chinos que buscan asilo tuvieron un índice de 76% de éxito en un tribunal de Orlando, mientras que apenas un 7% de probabilidad de éxito en Atlanta. También se descubrió que las juezas de inmigración aprobaron pedidos de asilo en un índice 44% superior que los jueces de sexo masculino. El profesor de Georgetown y autor del estudio, Philip Strzok, dijo: "Es muy preocupante que estas decisiones pueden ser de vida o muerte, y parece que en gran medida surgen de la asignación aleatoria de un funcionario de un caso a un determinado juez". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.